go, let her go, God bless her. Wherever she may be, you may search this whole wide world over, but you'll never find another sweetheart like me.
A todos y a todas. Estamos de nuevo en Ojos Violetas con una propuesta un poco especial. Este es el último programa del año, espero poder seguir aquí el próximo mes de enero. Y la verdad es que tenía ganas de afrontar un reto un poco novedoso. En primer lugar, no vamos a hablar de una película, sino de una serie. El análisis audiovisual no se queda en el cine, de hecho, mi tesis trata sobre series. Y este tipo de producciones audiovisuales tienen un lugar propio en el imaginario colectivo. Y se podría decir que incluso superior al que pueden tener las películas que llegan a la gran pantalla. Al fin y al cabo, una serie habitualmente, o sobre todo tradicionalmente, se veía en la televisión, se veía todos los jueves, por ejemplo, a las 10 de la noche, la familia Alcántara entraba en cada hogar. Y esa reiteración y esa repetición tienen un impacto propio en la imagen que se crea en la mente de la audiencia sobre los determinados colectivos de los que se habla en la serie. Además, en este programa normalmente hemos tratado películas hechas ya con una cierta perspectiva de género. Películas que dan visibilidad, por ejemplo, a la homosexualidad femenina, a la disforia de género, a distintas formas de entender la feminidad. No son películas, ninguna de las que hemos tratado aquí son películas hechas desde un punto de vista estrictamente androcéntrico. Sin embargo, hoy va a ser un poco distinto. Es interesante entrar también a analizar productos más mainstream, dirigidos a un público más amplio, que al fin y al cabo siempre van a tener un mayor impacto, y analizar la representación de género en una película, o en este caso en una serie, en definitiva en una historia, que a priori no está hecha desde ese punto de vista. Y ese sería precisamente el objetivo del programa de hoy, analizar un producto audiovisual que se haya hecho para un público mayoritario, no directamente desde una perspectiva feminista. Para este objetivo hemos elegido una serie que tiene muy buenas críticas, la verdad, y en la que los personajes femeninos pueden dar muchísimo juego. Take a little walk to the edge of town. Across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Como es evidente para cualquiera que conozca la sintonía de Nick Cave, vamos a hablar de Peaky Blinders. Es una serie que en general ha cosechado críticas muy positivas, por ejemplo desde el punto de vista de la fotografía o del trabajo que llevan a cabo sus actores y actrices. La mayoría de las críticas negativas que se le hacen es sobre todo por su ritmo lento, más acusado en las primeras temporadas que a partir de la tercera. Pero en general es una serie que, pese a dirigirse a un público bastante amplio, se suele considerar de calidad. Aunque sea bastante conocida, conviene comentar por aquí de qué se trata antes de entrar a analizar. Como son 5 temporadas que he visto a lo largo de varios años, me gustaría, antes de nada, pedir disculpas por posibles despistes, olvidos y, sobre todo, advertir que voy a intentar no revelar detalles importantes de la trama, valiéndonos del anglicismo que rechazamos totalmente, no hacer spoiler, para que cualquiera que la quiera ver lo pueda hacer sin que le hayamos desvelado el final por error. Peaky Blinders es una serie creada por Steven Knight, que se centra en una familia de gángsteres de Birmingham. Está ambientada a comienzos del siglo XX. La historia se basa en una banda real que existió en esa ciudad, aunque toma bastantes licencias artísticas, y las 5 temporadas que lleva por el momento comprenden desde el año 1919 y las consecuencias de la entonces llamada Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, hasta 1929, cuando se produjo el crack del 29 en Nueva York y comenzaba el ascenso del fascismo en Europa. Un contexto histórico también muy interesante para representar en una serie que se ha estrenado el año, este año, la última temporada de este año. Peaky Blinders se centra en el contrabando y en los negocios ilegales de la familia Selby, a través sobre todo del carismático personaje de Tommy Selby, interpretado por Cillian Murphy, conocido por el gran público sobre todo por su papel en El viento que agita la cebada, de Ken Loach, que ahora se mete en la piel de un héroe de guerra, un personaje atormentado que debe convivir con los recuerdos del combate. El personaje de Tommy Selby se entraría en la categoría del antihéroe torturado. Es un personaje que no tiene escrúpulos a la hora de conseguir sus objetivos, pero que tiene un pasado complejo y algunos valores o principios pseudoéticos que la trama utiliza para justificar su carácter y determinadas acciones que de otro modo serían completamente censurables. En primer lugar, hay que decir que la virilidad del personaje de Tommy Selby es evidente. Es un personaje muy violento, muy independiente, no necesita a nadie, rara vez explica sus planes a la familia antes de llevarlos a cabo, incluso aunque les ponga en riesgo, y ante todo se caracteriza por la ambición. Las tramas románticas en las que se ve envuelto y sobre todo su paternidad añaden ciertos matices a la figura de Tommy, pero todo ello sin comprometer la masculinidad hegemónica en la que se inserta el personaje. Y la verdad es que pese al gran abanico de personajes con el que cuenta la serie y pese al gran elenco de actores del que también dispone, hay que lamentar una clara falta de variedad en las masculinidades. Casi todos los personajes masculinos se insertan dentro de la masculinidad hegemónica, al igual que de la que Tommy sería algo así como la gran cúspide. El resto de los hombres de la familia Selby, sobre todo los hermanos de Tommy, Arthur y John, interpretados por Paul Anderson y Joe Cole, son incluso más violentos que él, aunque se podría decir que les falta parte de su astucia y son menos taimados. Arthur, sobre todo, emplea más la fuerza bruta que su hermano. En cuanto a los pequeños de la familia, Michael, primo de Tommy, si no me equivoco, y Finn, el hermano pequeño, parten de una base más inocente y, de hecho, el resto de los miembros del clan tratan de protegerlos y evitar que se metan en los negocios más turbios, de la familia Selby, aunque, sobre todo en el caso de Michael, no va a ser nada fácil. El resto de personajes masculinos de la serie, por ejemplo, Alfie Solomons, uno de los más recordados y más queridos, en cierta forma, por el público, se rigen por los mismos criterios que dan forma a los hombres de la familia Selby. Los hombres de Peaky Blinders en general destacan por la violencia y por la falta de escrúpulos, con la posible excepción de los amantes de Polly o Ada, aunque en este caso se suele tratar de personajes secundarios que tampoco suelen acabar demasiado bien. La masculinidad en Peaky Blinders, en definitiva, se rige por unos patrones muy rígidos que apenas se salen de la masculinidad hegemónica, de modo que cualquier mínima concesión que se pueda dar en la serie, por ejemplo, ver a Tommy preocupado por su hijo, ver a Tommy expresando sus sentimientos, ver a Arthur, si no me equivoco, llorando en alguna escena, llega a ser todo un acontecimiento, todo un derroche de virtudes por parte del actor. Todo ello por cómo está escrito el guión y por el modelo de masculinidad bastante tóxico, debería añadir, que se está configurando en toda la serie. Panorama ha llegado el momento de reivindicar el papel de los personajes femeninos de Peaky Blinders. A diferencia de lo que ocurre con los hombres, en la serie aparecen distintas feminidades, muchas veces incluso en posiciones de poder, y por ello es especialmente interesante analizarlo desde la perspectiva de género, aunque sea un producto audiovisual que a priori no se haya hecho con este punto de vista. Y para empezar a analizar el papel de los personajes femeninos, no se puede empezar por otra que por Polly Gray, interpretada por la magnífica Helen McCrory. Polly es la tía de Tommy y sus hermanos y madre de Michael. A lo largo de la serie actúa como tesorera de los Peaky Blinders y matriarca de la familia. Es un personaje especialmente interesante y especialmente profundo por su rol de madre, ya que al quedarse viuda tuvo que renunciar a sus hijos y luego tendrá que luchar por recuperarlos. Es de los pocos personajes en toda la serie a los que Tommy escucha o a los que se puede plantear hacer caso en algún momento, aunque, como ya hemos dicho, Tommy se caracteriza por la independencia e incluso la cabezonería en algunos momentos. Y aunque en el personaje de Polly se ven varias tramas románticas, nunca son las principales, lo que no impide que tenga varios amantes a lo largo de la serie y que estos contribuyan a humanizar su figura. Es un personaje que disfruta de mucha entidad propia. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando una mujer viuda tampoco estaba bien visto que tuviera relaciones con hombres, algo que a Polly no le importa para nada, pero que sí que tiene un matiz importante desde la perspectiva de género, y es que se caracteriza mucho por la culpabilidad que siente al haber abandonado a su hijo. Bueno, a sus hijos, perdón. Su maternidad, sin embargo, se combina con otros aspectos mucho más duros de su carácter y de su personalidad, porque al fin y al cabo Polly también es una superviviente, lo que hace que el personaje en sí se aleje de la representación estereotípica de mujer madre y muestre que dentro de la feminidad maternal existen también otras posibilidades. Además de Polly, también es necesario mencionar el personaje de Grace, interpretada por Annabel Wallis. Es la primera esposa de Tommy Shelby y un ejemplo paradigmático de la representación de género en la serie. Aunque aparece desde el principio como el principal interés romántico del protagonista masculino, por supuesto, también desde el principio se sabe que Grace en realidad es una espía, que trabaja para el gobierno, si no me equivoco, e intenta seducir a Tommy para sonsacar la información. Sin embargo, y no considero que esto sea desvelar ninguna parte importante de la trama porque cae bastante en el tópico, Tommy y ella se enamoran. Y también, como suele ocurrir en este tipo de historias, es ella quien debe renunciar a sus ideales por él, supeditándose a Tommy en tanto que personaje masculino. Sin embargo, pese a desaparecer físicamente de la trama, sigue muy presente en la historia, ya sea como fantasma o como alucinación, influyendo en el personaje principal y en todos los actos que él va llevando a cabo. Aunque el personaje de Grace sea algo estereotípico, no se puede negar que lo que es su arquetipo de agente doble, mujer guapa, que en el fondo tiene una intención oculta, hay que decir que se sale un poco de este molde y tiene bastante peso en la historia, especialmente a partir de la última temporada, pese a, como ya hemos dicho, no tener presencia física como tal.
Those of you who are downtrodden.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky.
Los personajes femeninos de la serie destacan sobre todo por su evolución. Y personalmente tengo que admitir que son mis favoritas. Son mujeres que, partiendo cada una de circunstancias muy distintas y víctimas de sus propias opresiones, tanto en uno como en otro caso, viven un proceso propio de empoderamiento hasta acabar situándose en el lugar en el que ellas quieren estar. Y no se puede empezar esta sección sin mencionar a Lizzie, a mi personaje favorito de la serie, la verdad, Natasha O'Keefe. Lizzie protagoniza la evolución más sorprendente de toda la serie de Peaky Blinders. Empieza como una prostituta a la que suele acudir Tommy y, bueno, también su hermano menor. Más adelante será el propio Tommy quien la contrate como secretaria para más adelante en la serie casarse con ella cuando quiera entrar en lo que es la carrera política. La trama de Lizzie es una de las más polémicas de toda la serie, porque Tommy no ha olvidado a Grace, a su primera esposa, y se vale de Lizzie para que desempeñe el papel de perfecta esposa del político en ascenso. Sin embargo, Lizzie no es ninguna víctima inocente. Ella es perfectamente consciente de lo que intenta Tommy y lo acepta si esta es la manera en la que va a conseguir mejorar su situación e incluso estar con él. Así se plantea un dilema para el que tengo que admitir que no tengo respuesta. ¿Es triste que el personaje de Lizzie tenga que aceptar algo así? ¿O, dadas las circunstancias de partida, se podría considerar todo un triunfo? Si tengo que responder algo, diría que se puede considerar todo un triunfo, ya que el destino de Lizzie es fruto de sus propias decisiones. Aunque habría que matizar que... aunque habría que hacer los matices de la propia opresión a la que se ve sometida por la sociedad. Y entre los personajes que más evolución experimentan está el otro, mi otro personaje favorito de la serie, que es, por supuesto, Ada, Sophie Randall, la única chica de los hermanos Selby. Comienza, Ada, al principio de la serie, comienza como una joven sobreprotegida, un poco la idea de princesita, que se enamora de un joven comunista, cuyas ideas no son para nada acordes con las de la familia Selby. Sin embargo, conforme vayan avanzando las temporadas, el personaje de Ada mejora mucho con la madurez que esta experimenta. Por ejemplo, se afilia al Partido Comunista, luego se aleja de esta ideología y luego recuperará alguna de sus teorías. El personaje de Ada, aunque en un principio apenas tenga entidad propia y sea, como ya decía, un poco el arquetipo de mujer... mujer sobreprotegida, mujer criada entre algodones, cuya máxima rebeldía es enamorarse de un comunista, conforme vaya avanzando la trama, conseguirá tener entidad propia, conseguirá desarrollar sus propias decisiones y acabará influyendo de manera determinante en el curso de los acontecimientos.
You can run on for a long time, run on. For a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler.
Además de las protagonistas de las que ya hemos hablado, también son interesantes en Peaky Blinders otros personajes femeninos que tienen menos peso en la trama, pero en las que aún así la representación de género puede dar bastante que hablar. Entrarían en esta categoría, por ejemplo, Esme. No tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre de la actriz, pero sería algo así como Amy Fionn Edwards, que interpreta a la esposa de origen gitano de John, el hermano menor de Tommy. Esme aparece como una mujer apasionada, poco racional y en algún momento víctima de sus adicciones. La falta de racionalidad es un defecto que las narrativas tradicionales del cine patriarcal suelen atribuir a las mujeres, algo que es bastante criticable desde el punto de vista de género en esta serie. Tampoco resulta positivo que el personaje de Esme apenas tenga entidad propia y se vea en muchas ocasiones supeditada a las decisiones de su marido. Pero sin querer desvelar qué ocurre exactamente, sí que hay que señalar como nota positiva que su destino último es una decisión enteramente suya, enteramente de la propia Esme. Y en el polo opuesto estaría Linda, Kate Phillips, la esposa de Arthur. Linda es una mujer muy religiosa y a la vez muy contradictoria. Es una mujer manipuladora, es una mujer fría y es una mujer que a la vez disfruta mucho del sexo, que habitualmente suele ser un tema tabú dentro de la mayoría de las religiones. Sin embargo, ya sea por placer personal o como una manera de controlar a su esposo, Linda es una mujer muy desinhibida en el plano de las relaciones íntimas, lo cual también contribuye a que sea un personaje más profundo, que no se quede en el estereotipo de mujer religiosa y hace que, como personaje, sea mucho más rico y tenga muchísimos más matices. Sin embargo, el empoderamiento de las mujeres no se mantiene uniforme en todos los personajes femeninos de la serie y en muchos casos va disminuyendo a la par que el protagonismo que tengan estas mujeres. Habría que mencionar aquí a Jessie Eden, Charlie Murphy, una dirigente política, sindicalista, no lo recuerdo muy bien, que pese a ese estatus aparece como una chica a la que Tommy seduce por fines políticos. Está basado en un personaje real, así que hubo bastante polémica por reducir a Jessie a un interés amoroso, aunque esto se podría decir, también sin desvelar demasiados detalles, que se redime en parte en la última temporada. Dentro de las críticas que se podrían hacer a esta quinta y última temporada por el momento desde la representación de género. Otro de los personajes con menos presencia argumental, porque apenas aparece en tres capítulos o algo así, pero que es necesario comentar desde la representación de género, sería Tatiana Gaethe Jensen, una princesa rusa que destaca por estar literalmente loca. Es uno de mis personajes favoritos, junto a Lizzie y Ada, pese a que tampoco tiene una gran presencia en la trama, y que desde la representación de género es muy cuestionable que las mujeres aparezcan siempre como las que están locas. Sin embargo, precisamente por ese punto de locura que tiene, es uno de los pocos personajes que de verdad llega a desconcertar y a dejar fuera de juego a Tommy Shelby. Otro personaje femenino que tampoco tiene demasiada entidad propia, pero que sí que merece la pena mencionar, es May, Charlotte Riley, una joven viuda que se dedica a los caballos de carreras y que mantiene una relación amorosa con Tommy, aunque la verdad es que es un personaje bastante desaprovechado. Por su carácter, por su estatus y por su personalidad, podría haber dado mucho más juego del que dio, ya que apenas aparece de manera esporádica en 2 temporadas y lo hace como un personaje auxiliar sin apenas entidad propia. Toda una lástima que se podría enmendar en la próxima temporada de Peaky Blinders. Y la última incorporación al reparto femenino sería el personaje de Gina, la esposa de Michael. Aunque es pronto para poder analizarla desde el punto de vista de género porque aparece solo en la 5ª temporada y apenas tiene presencia en la trama, sí que se produce una impresión de que es ella quien toma las decisiones dentro de la pareja y de que es ella la que el verdadero artífice de toda la trama que rodea a Michael en lo que es la 5ª temporada de Peaky Blinders.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down.
En definitiva, se puede decir que la representación de género en Peaky Blinders tiene una doble vertiente. Por un lado, se mantiene una masculinidad claramente hegemónica, caracterizada por el uso de la violencia para resolver conflictos, por la falta de escrúpulos, por la falta de comunicación muchas veces con el resto de personajes. Pero frente a esta masculinidad hegemónica, la serie da cabida a una gran multiplicidad de feminidades, a una gran variedad de feminidades. Así, las mujeres de la serie destacan por sus matices. No son personajes planos con un único modelo de feminidad. Ni siquiera se podría decir que cada una de ellas represente un arquetipo determinado, sino que la gran mayoría se caracterizan por los matices de su personalidad, por la profundidad que tienen como personajes, desde la vulnerabilidad más evidente hasta una capacidad de decisión que en ocasiones, sobre todo en los personajes de Polly o incluso de Ada, supera a la de su contrapartida masculina. Sí que hay que hacer una pequeña crítica a la 5ª temporada y a la pérdida de protagonismo que han tenido las mujeres en esta. El personaje de Ada apenas aparece, el personaje de Polly sí que mantiene cierta entidad, pero si no la mantiene Polly no la mantendría ninguna de las mujeres. El trato que da el personaje de Arthur a Linda es totalmente inadmisible desde el punto de vista del género. Y la única redención que se produce en cuanto a la representación de género en esta última temporada es la introducción del personaje de Gina, que espero que no suponga ninguna decepción en futuros episodios, y un poco la recuperación de Jesse y Eden. Pero en general, cuando ha habido episodios tan interesantes y tan positivos desde el punto de vista de género como la huelga de mujeres, si no me equivoco, de la temporada 3 o algunos momentos de la temporada 4, la verdad es que sí que choca y sí que fastidia un poco que se esté perdiendo ese punto de vista de género que parecía tener la serie por momentos. Esperemos, aunque no confío en que en la 6ª temporada esto se vaya a solucionar. Y auguro que de solucionarse será sobre todo gracias al personaje de Gina. Aunque estaría muy bien que fuera gracias al personaje de Ada y que por supuesto se mantuviera el interés de personajes como Polly o incluso se rescatara un poco la figura de Linda.
Secrets high in the water fight.
último programa de Ojos Violetas de este año. Me gustaría agradecer la oportunidad de haber hecho este programa en Radio Colores y también la oportunidad de dar visibilidad a otras representaciones de género en el mundo del cine y las series. La verdad es que no siempre he podido preparar todos los análisis con el tiempo y la profundidad que me habría gustado, así que también quería pedir mil perdones si ha habido alguna decepción a lo largo de estas primeras cinco entregas y prometer que intentaré hacerlo mejor si esto puede seguir adelante. Felices fiestas a todos y a todas, y buen cine y buenas series para estos días en los que quizás haya más tiempo para ello o quizás no. Y si todo va bien, nos oiremos aquí de nuevo en Radio Colores en el próximo año 2020. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, con un poco de suerte, de Ojos Violetas.
Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.